Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues nada, en el audio de esta semana vamos a seguir y de momento a concluir con el tema de los hábitos saludables. Empecé con el tema del ayuno intermitente y la semana pasada hablamos de lo de caminar descalzo por la naturaleza, lo de la toma tierra, que son los dos hábitos que yo más, digamos, tengo integrados y que he puesto en práctica desde hace muchos años. Algunos de los que te voy a mostrar, de los que te voy a mencionar en esta semana, también los tengo bastante incorporados. Pero es que son hábitos sencillos, teóricamente, luego dependiendo de cada persona, hay algunos que cuestan un poquito más incorporarlos. Y también quería contar por qué esto es tan bueno, ¿no? Porque estos hábitos tienen sentido hacerlos y son tan beneficiosos para la salud, ¿no? Y tiene mucho que ver con el estilo de vida moderno que llevamos, ¿no? Se suele decir eso, que la vida moderna nos enferma, ¿no? Solo hay que ver que el número de personas con enfermedades crónicas sigue aumentando, ha aumentado una barbaridad en los 30 últimos años y sigue aumentando, ¿no? Patologías que no suenan tan comunes, ¿no? Problemas cardiovasculares, obesidad, diabetes, afecciones respiratorias, cáncer, enfermedades autoinmunes, la artrosis, la artritis, bueno, y también otros trastornos, ¿no? Más psicológicos como la depresión, la ansiedad, y enfermedades degenerativas como el Parkinson o la Alzheimer, ¿no? Que están como tan instauradas ya en nuestra sociedad. Además también aumenta mucho cosas que a lo mejor hace muchos años no existían o se daban muy poco, ¿no? Como el insomnio, el estreñimiento, los dolores casi permanentes de cabeza, bueno, cositas que, como ya te digo, las hemos incluso normalizado, ¿no? Y todos estos males son la principal causa de mortalidad que hay en el mundo. Son responsables de más del 70% de las muertes anuales. En España es más de la mitad de la población, o sí, más de la mitad de la población tiene alguna enfermedad crónica. Todas estas enfermedades no son fruto de una única causa, ¿no? Como puede ser que te lesiones, ¿no? Que tengas una fractura, sino que son el resultado de malos hábitos mantenidos en el tiempo. Y todo esto tiene mucho que ver, como te decía, con nuestro sistema, con nuestra forma de vida. Porque tenemos ahí, hay un conflicto como entre nuestra genética y el entorno en el que vivimos. Esto lo contaba en los programas de esta semana, ¿no? Que tenemos la genética de los hombres y las mujeres que vivían en la época paleolítica. El tiempo entre el paleolítico y nuestra era es un pestañeo desde el punto de vista de la evolución humana. Ha cambiado un montón la sociedad, pero nuestro cuerpo, cómo funcionamos, nuestra genética sigue siendo la misma. Y esta genética se forjó en un contexto de adversidad, adversidad, generando respuestas adaptativas, protectoras, a desafíos como el frío, el calor, los ayunos involuntarios por falta de alimento. Si, imagina, ¿no?, cómo vivía esta gente, ¿no? Y date cuenta que la genética se creó para ese tipo de vida. Tenemos la genética para vivir en esas condiciones. Y toda esta revolución industrial y tecnológica pues ha cambiado radicalmente nuestro estilo de vida. Pero es que hemos estado como más del 90% del tiempo que ha estado el hombre en el planeta, hemos estado en una era paleolítica, o sea, es que llevamos nada viviendo, digamos, en esta sociedad tecnológica, industrial, por lo que el entorno no se parece absolutamente en nada, ¿no?, a esa época. Hemos pasado de nómadas cazadores o recolectores a vivir en una sociedad con la comida envasada, preparada, con electricidad, con calefacción, con agua corriente, con un montón de comodidades. Y los genes no han evolucionado apenas nada. Y esto hace que en esta comodidad nuestra genética se expresa con enfermedad, porque no están, digamos que no están, por decirlo de alguna manera, fabricados para esta vida. Lo bueno es que podemos desarrollar hábitos que nos lleven a alinearnos, ¿no?, con nuestra genética, a permitir al cuerpo que funcione acorde a nuestros genes, comiendo cosas de verdad reales y naturales, haciendo ayunos, actividad física, bueno, todos los hábitos que vamos a ver hoy y que no son difíciles de poner en práctica. Sí que no son cómodos muchos de ellos de poner en práctica, pero difíciles no son. Y es que volver a estos hábitos es nuestra medicina, es nuestra forma que tenemos de autorrecuperarnos, de sanarnos. Es curioso, ¿no?, ver cómo las enfermedades estas de nuestra civilización son muy raras y prácticamente escasas en poblaciones occidentalizadas, que tienen un estilo de vida más ancestral, ¿no? Y un montón de los aborígenes australianos, un montón de pueblos de África, de los inuit de Groenlandia, en Sudamérica, también hay un montón de, como los quechuas de Perú. Bueno, en todas partes del mundo hay poblaciones, ¿no?, que viven todavía de una forma más primitiva, ¿no? Y se han hecho estudios y se ha visto cómo en esas poblaciones, en esos pueblos, no existen estas enfermedades crónicas que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Están mucho más saludables, son poblaciones mucho más saludables que la nuestra. No hay nada de diabetes, de obesidad o de cáncer. Y tienen la misma genética que nosotros. O sea, tienen exactamente la misma genética. Tenemos las mismas herramientas que ellos para tener una vida saludable. Así que no es la genética lo que les mantiene saludables, sino sus hábitos, su forma de vida. Resulta que nuestro genotipo, que es básicamente el manual de instrucciones de nuestro cuerpo, guardado en nuestros genes, no es el último culpable, no es el único culpable, ¿no? Claro que las enfermedades crónicas tienen un toque genético, pero cómo vivimos, nuestro estilo de vida, es lo que decide si se manifiestan o se quedan en silencio. Y ya sabes que todo nuestro entorno, nuestra forma de vida, incluso nuestros pensamientos, pueden activar o desactivar ciertos genes, llevándonos hacia la salud o hacia la enfermedad. Y con esto no te estoy diciendo que tengamos que llevar una vida ahí como la que llevaban ellos, ahí de volvernos, meternos en una cueva, ¿no? Simplemente se trata de adaptar hábitos de vida saludables para poner a nuestros genes, a nuestros genes de nuestra parte. Solo tienes que ver que reflexiona sobre eso, ¿no? ¿Cómo vivimos? Vivimos en una sociedad donde comemos, aunque no tengamos hambre, hay que comer a las dos y nos ponemos a comer, aunque no tengamos apetito. Nos abrigamos antes de sentir frío, nos movemos lo menos posible, cogemos el coche para casi todo. O sea, la cultura occidental nos ha metido en la cabeza esa idea, ¿no?, de que nuestro cuerpo es frágil, no hay que cuidarlo, que debemos protegerlo de cualquier incomodidad y que somos tan delicados que podemos enfermar en cualquier momento y nada más lejos de la realidad. Somos súper fuertes, tenemos un organismo preparado para afrontar cualquier desafío. Y además también, bueno, la sociedad nos dice que solo manteniéndonos a salvo y tomando medicamentos podemos alcanzar niveles aceptables de bienestar. Eso parece que nos comparan con máquinas, ¿no? Usar y tirar, que con el uso se van dañando, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Tenemos un sistema de autorrecuperación y regeneración. O sea, que no somos como una máquina que se desgastan las piezas y hay que cambiarla. Nuestro sistema se recupera y se regenera continuamente. Lo que pasa es que hay que ponérselo un poquito fácil. Solo tienes que ver que cómo se cura una herida, ¿no? Que se curan solas, no tenemos que hacer nada. El cuerpo se regenera y cura la herida perfectamente sin que ni siquiera le prestemos atención. Así que quédate con esa idea de que no eres nada frágil, todo lo contrario, eres antifrágil, ¿no? Nuestro sistema inmunológico se puede considerar antifrágil. Nuestras defensas mejoran cuando las enfrentamos a estímulos negativos externos. No solo el sistema inmunológico, todo nuestro cuerpo es antifrágil. Nuestros músculos, los pulmones, el corazón, incluso nuestro cerebro se vuelve más fuerte cuando le sometemos a estímulos estresantes para los que están genéticamente adaptados. Así que siempre quédate con que hay hábitos que te hacen fuerte. Sencillos hábitos que son los cimientos, ¿no?, de una fortaleza emocional y física. Y la práctica de estos hábitos saludables no solo fortalece el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Así que merece la pena ponerlos en práctica, ¿no? La capacidad de resistir y adaptarse se nutre a través de la repetición consciente de actitudes constructivas. Así que cada pequeño hábito es un paso hacia la creación de una fortaleza interna que nos empodera frente a la adversidad. Ya sabes la frase de lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Este dicho resume muy bien, ¿no?, lo que te quiero contar. Y además define muy bien, de una manera muy popular, el concepto de hormesis, de lo que también te quería hablar en este audio. Este término hace referencia a cómo los peligros en el pasado nos ponían en riesgo y nos sirven como medicina cuando los aplicamos en la dosis adecuada, ¿no? Esto de la hormesis se ha constatado científicamente. Y se basa en eso, en el hecho de que nuestros genes se forjaron en esas condiciones adversas. Están preparados para protegerte del frío, del calor, de ayunos y de muchas otras cosas. Las respuestas biológicas para mantener nuestra salud grabadas en nuestros genes se diluyen, ¿no?, en las horas que pasamos sentados cómodamente con la calefacción a toda pastilla, devorando alimentos ultraprocesados, ¿no? Y el término hormosis hace referencia a ese proceso, ¿no?, por el cual exponemos nuestro cuerpo a todo lo contrario, ¿no?, a estresores evolutivos, siempre en una dosis terapéutica, no hay que pasarse de la raya, porque de esta forma activamos nuestro organismo. Lo activamos contra multitud de patologías. Y al final son estímulos, no me gusta la palabra tóxicos, pero bueno, esos estímulos tóxicos en altas dosis lo que te quería decir es que esos estímulos son tóxicos en altas dosis, pero son protectores en dosis bajas. No significa que los estímulos sean tóxicos. Y esto de la hormosis, ¿cómo funciona, no? Voy a intentar de una forma como lo más sencilla que pueda explicar cómo, de qué va esto de la hormosis a un nivel ya más como más científico, ¿no? Recordarte eso, que todas las enfermedades crónicas, incluidas el envejecimiento prematuro, se producen por un acúmulo progresivo de daños en nuestras células, como consecuencia de un estado de inflamación crónica y un elevado estrés oxidativo. Y aquí es donde actúa la hormosis. La hormesis, al resolver la inflamación y atenuar el estrés oxidativo celular. Además, también estimula todas las vías regenerativas de nuestro organismo. Y las causas de este estrés oxidativo y de la inflamación crónica de bajo grado son las mismas, los hábitos que adoptamos como consecuencia de la vida moderna. Y la solución también es común, se llama hormesis, ya que la hormesis contrae estos efectos, ¿no?, de la inflamación crónica y el estrés oxidativo. Al actuar principalmente en dos niveles, ¿no?, regulando el sistema nervioso autónomo y activando la NRF2. Ahora te contaré de qué es esto de la NRF2. Del sistema nervioso autónomo tampoco voy a entrar mucho en detalle porque merece un audio aparte. Sí que voy a recordarte cómo funciona, ¿no?, este sistema nervioso autónomo. Se divide, como en dos ramas, en el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático es el de lucha o huida, el que te prepara para la acción, activa la inflamación, activa el ritmo cardíaco, el respiratorio, tensa los músculos, libera energía, grasa y glucosa principalmente, para poder precisamente usar estos músculos, ¿no?, rápidamente ante un estímulo, ¿no?, o una situación en la que tienes que luchar o huir. Y el sistema nervioso parasimpático es el de descanso y reparación, es el opuesto del simpático, vamos, que para al simpático, ya que este disminuye la presión arterial, disminuye los latidos del corazón y el ritmo respiratorio y activa muchas otras funciones de reparación y recuperación de nuestro organismo. Y al final nosotros vivimos, imagínate que el simpático es el acelerador y el simpático es el freno, pues vivimos un poco acelerando y frenando al mismo tiempo. Imagínate tú en el coche que aceleras y frenas al mismo tiempo lo que sucede. Pues es un poco lo que hacemos con nuestro cuerpo. Además, en la vida ancestral, esto que te comentaba, ¿no?, de cómo vivían nuestros ancestros, existía un predominio del parasimpático con pequeñas ráfagas de activación simpática. Cuando tenían que cazar o cuando tenían que hacer alguna actividad más física, o eso, estaban expuestos a algún agente estresante, pues activaba el simpático. Pero en esto del tiempo, la mayor parte del tiempo, ellos permanecían con el sistema parasimpático activado, o sea, en estado de descanso y reparación. Si te das cuenta, las amenazas de la vida moderna son de menor intensidad. O sea, que el jefe de nuestra pareja, por mucho que gruña, no son un león. No se puede comparar a cómo vivían nuestros ancestros. Pero son de mayor duración, porque nos enfadamos y no se nos pasa al minuto, o nos sucede algo un poco traumático, un suceso que nos mueve emocionalmente y nos dura días, semanas, vete tú a saber, por lo que mantiene el sistema nervioso simpático continuamente activado. Ese es el problema, no lo tenemos casi más tiempo activado el simpático que el parasimpático, incluso cuando dormimos. Y bueno, ya te digo que no voy a entrar mucho más en el sistema, en cómo funciona el sistema nervioso autónomo, ya lo trataremos. Sí que te quería contar el papel de la NRF2. Esto es un regulador clave del correcto funcionamiento celular. Se le conoce como regulador maestro de la expresión de genes antioxidantes, de la desintoxicación y la defensa celular. Y la cuestión está en activar la NRF2. Si no se la estimula, permanece inactiva con todo su potencial dormido en el interior de cada una de nuestras células. Y cuando se activa, provoca la expresión de moléculas altamente protectoras, ¿no? Tiene como una doble capacidad. Inducir la expresión de 230 genes, digamos que son genes protectores de la salud, se les denomina vitagenes, y también reprime entre 30 y 40 genes que inducen al envejecimiento, la inflamación y multitud de patologías, entre ellas el cáncer. Los vitagenes, estos genes de la salud que podríamos decir, intervienen en procesos como la expresión de enzimas antioxidantes que son capaces de desactivar los radicales libres, responsables de la oxidación de nuestras células. Tampoco me quiero poner muy científico, porque lo que interesa es cómo activamos estas cosas, pero quédate con que la NRF2 activa un potente sistema antioxidante y desintoxicante al exponernos a esos estresores evolutivos de los que vamos a hablar. Y resumiendo, es eso, ejerce fuertes efectos protectores en todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes, activa las vías de desintoxicación y regeneración de nuestro organismo, es anticancerígeno y además mejora nuestro metabolismo. O sea, casi nada lo que hace este regulador, ¿no?, del organismo. Y todo esto lo logramos incorporando a nuestra vida ciertos hábitos saludables o como llaman ciertos hábitos ancestrales, ¿no? Hablé ya del ayuno intermitente, que es la mejor forma de someter al cuerpo a ese estrés terapéutico, digamos, que es haciendo que el cuerpo pase hambre. Que al final no pasas hambre, cuando te habitúas al ayuno intermitente, en realidad no pasas hambre, pero sí que le estás dando la oportunidad al cuerpo a que se regenere y activar todo esto de lo que hemos estado hablando. Otra cosa importante es volver a reconectarse con el ritmo de la natural de la luz, los ciclos circadianos, lo de dormir cuando se va el sol, despertarte cuando sale el sol, bueno, todas estas cosas. Que hoy, si no se alargaría mucho el audio, no voy a entrar a qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando nos sometemos a estos estímulos, ¿no? Si os interesa, me lo comentáis y puedo hacer otro audio como entrando más a contar como esa parte más científica de cómo funciona nuestro cuerpo y qué es lo que pasa, ¿no?, cuando nos sometemos a estas cosas. Otro hábito es el de pasar tiempo en la naturaleza, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos la semana pasada. Someter al cuerpo a frío intermitente, a calor intermitente. Las técnicas de respiración es algo también fundamental. Lo que llaman el sitting break, que es como hacer pausas cuando uno está sentado mucho tiempo en el trabajo, lo que sea, hacer pausas cada media hora, es como hacer una pausa y moverse, como mucho una hora, cada hora. Voy a dejar una hojita con todos estos hábitos y ahí está un poquito más extenso explicado todos estos hábitos. Otro hábito sería la práctica de ejercicio intenso, al menos 3 veces por semana. Igual debemos buscar ese ejercicio que a nosotros nos gusta, ¿no? En mi caso, yo escalo. Es un ejercicio muy intenso que además me mantiene en contacto con la naturaleza. Y esa es mi forma, ¿no?, de poner en práctica este hábito. Tú tienes que encontrar el tuyo, porque si no te gustan los gimnasios como a mí, irte a levantar pesas a un gimnasio, pues al final no, acabamos que no lo hacemos, vamos. Uno tiene que encontrar en cada uno de estos hábitos la forma de ponerlo en práctica, dependiendo de cómo es cada uno y de sus gustos. Vale, otro hábito es el de moverse en ayunas. Antes de ingerir la primera comida, pues al menos como media horita de caminata energética, ¿no? Y eso, tratar de moverse antes de cada comida un poco. Eso también es muy beneficioso. Bueno, lo que hemos hablado, el ayuno nocturno diario, lo que hablábamos del ayuno intermitente. Por supuesto, la dieta basada en comida real variada y rica en plantas, ¿no? Ya te digo, ahí en el cuadrito que os dejo hay alguna indicación, y en cualquier caso de esto sí que luego ya hablaremos largo y tendido en otro audio, de un poco más de nutrición. Otro hábito son los desafíos cognitivos, aprender cosas nuevas. Es fundamental estar continuamente con esos desafíos de estar siempre aprendiendo. También hacer sudokus, crucigramas, cuentas mentales, es una forma también de conectar, ¿no?, de llevar a la práctica estos desafíos cognitivos. Y el último, bueno, el penúltimo, se podría decir, sería pasar tiempo con los tuyos y hacerles saber que lo que te importa, o sea, hacer tribu, que se suele decir, socializar. Eso también es un hábito súper importante. Y el último sería encontrar lo que llaman los japoneses el ikigai, ¿no? El propósito. Y apreciar lo bueno que tienes en la vida, ¿no? Esto sería como la última indicación, ¿no? Una persona, dicen que una persona que vive sin propósito es una persona muerta, ¿no? Si no tienes un propósito en la vida, es complicado, ¿no? Que tengas salud y bienestar. Y bueno, no me enrollo más con esto de los hábitos saludables ancestrales. Espero que te sirva, ¿no? No he querido entrar mucho en la parte más científica y eso, pero en cualquier caso, si te interesa este tema, me lo decís, os puedo recomendar algún libro, un libro del que saco mucha de esta información. Y bueno, hay varios, pero bueno, si os interesa este tema, me lo comentáis y os puedo recomendar alguna lectura. En cualquier caso, seguiremos tratando estos temas y profundizando más. Siempre es importante, ¿no?, saber cómo funciona la máquina, ¿no? Si sé qué pasa en mi organismo cuando me doy una ducha de agua fría, pues bueno, como que uno lo lleva de otra manera, ¿no? Así que nada, espero que te sirvan estos hábitos y la práctica de esta semana no es una práctica de esta semana, es una práctica para toda la vida y es que implementes estos hábitos en tu vida, poquito a poco. O sea, verás que se recomiendan como 12 minutos de exponer al cuerpo al frío, a duchas de agua fría. Pero eso supone estar 2 minutos debajo de la ducha todos los días. Y hacer esto cuesta un montón. Pero bueno, puedes empezar terminando ahí un poquito con agua fría y poquito a poco te vas acostumbrando. Igual que lo de hacer ejercicio intenso. No te vas a ir ahora 3 días a la semana a darte una paliza al gimnasio. Puedes empezar poquito a poco, simplemente haciendo fondos en casa, sentadillas, con cosas sencillitas. En cualquier caso, todos estos hábitos y tal, ya sabes, en las sesiones individuales podemos indagar más y ver cómo los podemos incorporar a tu vida, porque cada persona, ya sabes, es diferente y como ya te digo, hay que hacerlo poquito a poco, porque si no nuestra mente va a decir no puedo y al final vamos a seguir procrastinando y no poniendo en práctica absolutamente nada. Entonces, todo de forma fácil, sencilla, progresiva, para ir adaptándonos poquito a poco. Pero es maravilloso instaurar estos hábitos, o sea, es que es un seguro de vida. Poquito a poco ir cambiando ese estilo de vida, ¿no? A través de estos hábitos, que como ves son sencillos. No digo que sean cómodos de poner en práctica, pero son sencillos, no tienen tampoco mucha historia. Así que nada, espero que te sirva toda esta información y nos vemos prontito en la próxima sesión. Un abrazo muy grande.